RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Cordial saludo, bienvenidas y bienvenidos a Tramando Sentidos, espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Soy Carlos Arturo Romero. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema poco usual, pero muy interesante desde las posibilidades del análisis sociológico. Hablaremos sobre la historia y los procesos de memoria del Jardín Cementerio Universal de Medellín.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Para ello nos acompaña Rafael Eduardo Núñez. Él es politólogo y candidato a magíster en estudios políticos. Rafael, bienvenido.
Buenos días, Carlos, ¿cómo están, profes? Muy feliz de estar acá acompañándolos y de poder compartir esta historia que realmente es muy interesante, la historia del Jardín Cementerio Universal.
Bueno, muchas gracias. Entonces, para entrar en materia, quisiera que nos cuente sobre el origen y contexto sociopolítico del cementerio y por qué adquiere esta importancia y esta relevancia desde el punto de vista histórico y de memoria.
Perfecto. Mira, el Jardín Cementerio Universal, como todos los fenómenos sociales en Colombia y en el mundo, no ocurren por generación espontánea, sino que está atravesado por un contexto global. Entonces, uno de los elementos más importantes es que las iglesias católicas tenían la potestad y eran, digamos que, dueñas de los enterramientos o de las inhumaciones de la ciudad. Acá existe un cementerio que se llama el Cementerio San Pedro. Ese Cementerio San Pedro era potestad de la Iglesia Católica y ella era la que inhumaba. Anteriormente los cementerios quedaban dentro de las iglesias, donde incluso pues una parte importante de la iglesia eran los cementerios. Y donde inhumaban eran personas las más importantes, pues tenían como un rango más importante en la localización de la iglesia. A partir de los problemas globales, como lo mencionaba, de higienización, de medicalización, es decir, cuando la humanidad se empieza a preocupar por los problemas de salud, comienzan a salir los cementerios de las iglesias y los hacen o a un lado. Por eso ustedes encuentran cementerios en Colombia que tienen atrás o al lado el cementerio o incluso a unas cuadras, ¿cierto? Entonces empiezan a sacar, pero siguen siendo, ¿cierto?, como potestad de la Iglesia Católica. ¿Qué pasa? Que con el cambio sociopolítico que hubo en 1930, que si ustedes recuerdan venía una hegemonía conservadora desde 1886, desde Rafael Núñez, en 1930 gana el presidente liberal y cambia toda la perspectiva en Colombia. Entonces en Medellín eso no fue diferente. Y el Consejo cambia sus mayorías de conservadoras a mayorías liberales. ¿Qué pasa? Que el Acuerdo 04 de 1930 de parte del Consejo Municipal de Medellín se aprueba a realizar un cementerio universal. ¿Por qué? Y esto es el dato más importante de su origen. Y es porque como antes de esa fecha era potestad de la Iglesia Católica, solamente eran inhumados dignamente las personas que tenían el dinero para pagarlo, las personas que estaban dentro de la ideología y las corrientes del catolicismo, es decir, todo lo heteronormativo del catolicismo. Entonces encontramos que las personas que se suicidaban no tenían derecho a una inhumación, los homosexuales tampoco tenían derecho a una inhumación digna, los habitantes de calle, las prostitutas, entonces todo ese grupo de personas, las personas que no creían en Iglesia Católica o que no creían en Dios o creían en otros dioses, en otras religiones, tampoco tenían cabida dentro de esta serie de inhumaciones dignas Entonces, todo ese sector poblacional es, digamos que, impulsado por esa idea liberal, y se genera lo que se llamó el cementerio municipal. Un cementerio donde las prostitutas, los habitantes de calle, los homosexuales, los suicidas, los ateos o los creyentes en otros dioses, podían ser inhumados dignamente. Ese es como el primer origen de ese cementerio, que no solamente sucedió en Medellín, Pereira también tiene un cementerio civil así, en España hay varias ideas de esos cementerios que lograron como empezar a darle una digna inhumación o enterramiento a las personas que no estaban dentro de la normatividad de la Iglesia Católica y que no tenían la plata para pagarlo. Incluso las personas que eran cristianas o creían en Dios y que además eran católicos, pero que no tenían los recursos económicos, tampoco eran inhumados dignamente. Entonces hay unos apartados dentro de la investigación que estamos haciendo, que hemos encontrado, y es que la Iglesia Católica no realizaba inhumaciones o enterramientos a las personas dentro del cementerio municipal, porque pues no tenían como el municipio no les pagaba a la iglesia, entonces los curas no iban a enterrar a las personas, y pues eso era muy complicado para las personas que creen o creían en ese momento en la cristiana sepultura, en que el cura fuera y diera sus bendiciones, sus oraciones. Entonces también fueron unas discusiones muy fuertes frente a ese tema religioso aquí en la ciudad.
Bueno, muy interesante esa perspectiva, porque sobre todo nos remite a un asunto más reciente y que con la Constitución de 1991 se pone sobre la mesa, que es la posibilidad del reconocimiento de diversidad religiosa y el respeto por los credos distintos a la religión católica, que como sabemos pues tiene una relevancia histórica en el caso de nuestro país. A propósito de lo que nos está planteando, entonces, ¿hay alguna investigación, tenemos datos sobre los rituales que se desarrollaban allí en el caso de las personas creyentes, o cómo se daba ese proceso en términos del rito?
Hay unos elementos importantes, y es que cuando aparece como ese cementerio universal, les comentaba que aparece en el 30 en el papel, o sea, el acuerdo municipal, por todo el funcionamiento estatal y de lo público se comienza una licitación con arquitectos, y aquí quiero hacer una mención especial a Pedro Nel Gómez, que fue el gran arquitecto de la ciudad, incluso nacional e internacional, que fue el que diseñó, ¿sí?, dio los planos primarios para el cementerio, y hasta el 46 se hizo el primer mausoleo, que es el mausoleo a bomberos. Entonces, cuando empezaron a hacer las inhumaciones al mausoleo de bomberos, hubo un acuerdo con la Iglesia Católica para que la Iglesia Católica fuera a inhumar a las personas que querían que ser inhumadas, o las familiares que querían inhumar a las personas por medio del rito católico. Entonces el acuerdo fue cederles una parte del terreno del cementerio. Es decir, parte el cementerio en su inicio tenía 55.000 metros cuadrados, 5 hectáreas, era muy grande, y se le cedió una parte a la Iglesia Católica para que también pudiese inhumar personas ahí, administrado por ellos, porque esa es la gran diferencia. O sea, el cementerio San Pedro que les hablaba era administrado por testad de la Iglesia Católica, y el municipal administrado con recursos públicos de la alcaldía municipal. Entonces, para que la Iglesia pudiese inhumar dentro del cementerio público, el acuerdo fue cederle parte de los terrenos. Entonces, no hay tantos elementos de rituales, porque se puede leer claramente que en Colombia eran católicos, o sea, otras religiones aunque existían, ¿cierto? O otras creyentes aunque existían, no eran como mucha tendencia, o sea, no había una tendencia muy grande a tener otros tipos de religiones como en otras localidades del mundo. Entonces no hay como un elemento que digamos, lo único sí es la referencia que se hace a los ateos, y es que, por ejemplo, está inhumado Porfirio Barba Jacob, el poeta, que era homosexual y anticlerical, y él no quiso, pues, en su inhumación tener nada que ver con la Iglesia Católica.
Bueno, interesantes estas reflexiones. Vamos en este momento a una pausa institucional y retomaremos en unos segundos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Continuamos en Tramando Sentidos en esta emisión, hablando sobre la historia y memoria del Jardín Cementerio Universal de la ciudad de Medellín, con nuestro invitado, el politólogo Rafael Núñez, quien hace parte de un equipo interdisciplinario de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Cuéntenos un poco sobre el proceso que ustedes están adelantando en estos momentos con la Alcaldía.
Vale, nosotros, para contar sobre ese elemento importante de lo que se viene haciendo, es necesario mencionar la importancia que tiene una infraestructura dentro del cementerio, y es un mausoleo que se llama el mausoleo Ausencias que se nombran. Como su nombre lo dice, está hecho como símbolo y representación de las víctimas de desaparición forzada en Medellín. Entonces este mausoleo tiene como una historia de organizaciones sociales, de derechos humanos, y sobre todo muy grande de mujeres, madres, que estaban buscando a sus hijos hace 25 años, 30 años, se encuentran en esa búsqueda, generan una serie de organizaciones, y a través de lo que fue los acuerdos de La Habana, la implementación, salen como unos recursos públicos y logran hacer este mausoleo en todo el centro del cementerio. Este mausoleo es el símbolo y la representación de las víctimas de desaparición forzada. Entonces, para las madres comunitarias y las madres de los desaparecidos, ese mausoleo es supremamente importante. Entonces, nosotros, como Subsecretaría de Derechos Humanos, tenemos contacto directo con las organizaciones y coayudamos y garantizamos que se puedan hacer todo tipo de actividades, tipo ceremonias, rituales. Con las compañeras y compañeras que son psicólogos, hacemos todo el tiempo de acompañamiento psicosocial, también desactivación emocional, hacemos una serie de actividades, almuerzos, fogatas, hacemos todo dentro del cementerio, porque para ellas esa es la representación de los que ya se han encontrado, que vienen siendo inhumados dentro del mausoleo, pero también los que faltan por aparecer, que son, es una cifra muy alta. Entonces, con las madres comunitarias tenemos un enlace directo, con las madres buscadoras tenemos un enlace directo donde trabajamos todo este tema, y por mi parte, con el equipo de memoria, lo que hacemos es la reconstrucción de la memoria, de sobre todo en el tema de archivos, de entrevistas, de estar con ellas, de todo lo que ha pasado en esta tragedia, pues, de la desaparición forzada en Colombia. Eso es una parte importante de lo que hacemos como subsecretaría. También hay otra, que son las compañeras de criminalistas. Las compañeras criminalistas lo que hacen es mantener el cementerio con una ocupación, ¿cierto? Con una ocupación menor al 90%, porque pues los cementerios se llenan, sobre todo en la época COVID, el cementerio sirvió muchísimo para las inhumaciones de estos cuerpos. Entonces lo que hacen ellas es, después de 4 años de inhumado un cuerpo, por vía administrativa o por petición de la familia, se hace la exhumación del cuerpo para que, o trasladarlo a una bóveda, o cremarlo y que las personas se puedan llevar. Este cementerio, como es municipal, pues tiene la característica de que hay muchas personas sin deudo, o sea, que ahí se llaman personas identificadas no reclamadas, es decir, que se les sabe el nombre, todo lo que son como personas, pero que no tienen un familiar, un cercano, un vecino o alguien que lo reclame. Entonces esas personas también son exhumadas por vía administrativa y para abrir como campo dentro del mismo cementerio. Otra labor que se hace desde la subsecretaría es el tema del archivo. Dentro del cementerio hay un archivo importante, y es importante entre otras cosas porque guarda toda la historia, lo que ha pasado allá de las inhumaciones. El último documento es de los 80. Hay un vacío porque ese cementerio sufrió, en medio de las violencias de los 90, una serie de atentados, digámoslo así. Entonces quemaron el archivo, quemaron documentos de inhumación oficiales para esconder pues la verdad que tenía el archivo como tal. Entonces hay compañeros y compañeras que están adelantando todo el proceso de ordenar y sistematizar toda la información. Y también es importante este archivo y todo el trabajo que hacemos en general, porque en el cementerio hay una zona, sobre todo en la parte occidental del cementerio, que da hacia el barrio, que es la comuna 5 Castilla, donde posiblemente están inhumadas personas víctimas de las operaciones militares que este año cumplen 20 años, o sea, las del 2002, sobre todo de la operación más grande, que fue la operación Orión. Entonces la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, luego de recoger testimonios y entrevistas, logra determinar que hay cuerpos inhumados de esa operación dentro del cementerio y hace un cercamiento, que son las medidas cautelares. Entonces cerca algunas zonas del cementerio donde nosotros no podemos, ni nadie puede tomar fotografías, ni puede atravesar el campo, ni puede hacer ningún tipo de intervención dentro de estas zonas porque están protegidas por medidas cautelares. Y se espera que este año comiencen las exhumaciones de los cuerpos que posiblemente están inhumados dentro de estas zonas. Eso es lo que hacemos desde la subsecretaría. Sobre todo trabajamos con las víctimas del conflicto y víctimas específicamente de la desaparición forzada.
Muchas gracias por la aclaración, Rafael. Creo que sería importante precisar como los momentos desde la perspectiva histórica en el proceso particular que ha tenido este cementerio, porque en la referencia inicial usted nos comentaba de lo que había sucedido hacia los años 30 del siglo pasado, también con esa perspectiva liberal y la posibilidad de incluir personas o de generar un espacio para personas que no se identificaban necesariamente con la religión hegemónica, el catolicismo. Entonces, este mausoleo del cual nos comenta, ¿en qué momento aparece? O si hiciéramos el ejercicio de generar momentos específicos, significativos en la historia del cementerio, ¿cuáles serían y dónde ubicaríamos el mausoleo, que es uno de los puntos centrales en lo que nos está comentando?
Hay tres momentos importantes, ¿cierto?, que se podrían mencionar dentro del cementerio. El primero es el origen que acabo de contar, que usted logra como aterrizar de manera correcta, y es el origen de la idea liberal como tal. Luego también entra una parte fundamental y es el tema del conflicto armado en Colombia, que eso lo estamos investigando, digamos que rigurosamente, algunos compañeros, y es cuál fue el papel del cementerio en el conflicto armado, y se aterriza con todo el tema del narcotráfico, de las violencias urbanas en Medellín. Ustedes saben que Medellín en 1991, según la tasa de homicidios, fue la ciudad más violenta del mundo, y eso pues repercute en tener muertos, y esos muertos tenían que ser inhumados, enterrados o desaparecidos de alguna manera. Entonces el cementerio como territorio jugó un papel importante en esa época del conflicto. ¿Por qué? Porque el cementerio era un lugar que estigmatizado por ser el cementerio de los pobres, el cementerio de los nadie, nadie quería, digamos que nadie quisiera haber sido inhumado dentro de ese cementerio, porque al otro lado de la ciudad estaba el cementerio San Pedro, el bonito, el de los recursos, el privado. Entonces era como una fuerte, o hay todavía una fuerte estigmatización con eso. Entonces el cementerio, como no estaba cuidado por la administración municipal y estaba realmente abandonado en los 90 y en los 2000, no tiene, por ejemplo, cercamiento, o sea, no, hoy hay muros, antes era abierto el cementerio y no tenía ni celadores, no tenía protección de ningún tipo, no tenía cámaras. Entonces para las personas que estaban dentro del conflicto era muy fácil inhumar dentro del cementerio, es decir, llegar a cualquier momento, abrir una fosa, enterrar a la persona y taparla. Y eso lo hicieron masivamente. Entonces eso es un segundo gran momento. Y el tercer gran momento es el tema ya de, digamos que posterior a las operaciones militares, posterior a esa fuerte época de violencia aquí en Medellín, y es todo el resurgimiento de las organizaciones sociales, de derechos humanos, y este mausoleo aparece en el 2017. Como les dije, los recursos salen de la aprobación del Acuerdo de La Habana, o sea, la política del Acuerdo de La Habana, Y en 2017 fue que se construye este mausoleo como símbolo y representación de esas violencias de desaparición forzada, que entre otras cosas en Colombia aparece como delito oficial hasta el año 2000. Es en el año 2000 que aparece la desaparición forzada en Colombia como delito.
Bien, antes de irnos a una nueva pausa institucional, una pregunta para retomar cuando regresemos, y es, ¿esos tres momentos los pudiéramos ubicar desde el punto de vista de la ocupación espacial del cementerio, o esta ocupación se da con otras lógicas que esperamos nos la pueda aclarar?
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Retomamos Entramando Sentidos con Rafael Núñez, quien nos está comentando sobre los procesos de memoria y la historia del Jardín Cementerio Universal de la ciudad de Medellín. Antes de la pausa, había dejado una pregunta en el aire sobre si la ocupación espacial del cementerio correspondería a esos tres momentos históricos que usted nos señala, o si tiene, digamos, otros criterios, otras lógicas. Muy rápido para entrar en un asunto que me interesaría profundizar.
Mira, me parece bien importante el tema espacial, en general, pues en todo lo que se ha construido en Medellín como ciudad. Y rápidamente, el cementerio en sí, para comenzar espacialmente, está ubicado en el norte de la ciudad. Y eso tiene mucho que ver con también esas divisiones de clase. Medellín se empieza a configurar en el centro, digámoslo así, donde estaban las personas que más tenían dinero. Y Medellín en ese momento estaba dividida, no como actualmente que es el río Medellín, que divide en oriente y occidente, sino en norte y sur por una quebrada que era la quebrada Santa Elena, que hoy está tapada por una calle que se llama La Playa. Y entonces las personas de plata en esa época, los ricos, se fueron a vivir al sur, lo que hoy es el Poblado, y en el momento de la industrialización y de toda la creación de fábricas, empiezan a crearse como sujetos los obreros, ¿cierto? Y los dueños de las empresas van al sur, los obreros van al norte, además del desplazamiento que se generó dentro del conflicto armado en Colombia, que empezaron a llegar personas de todas las regiones de Colombia, incluso de las subregiones de Antioquia, empezaron a llegar sobre todo al norte de la ciudad. Entonces el cementerio se configura en el norte, precisamente también como es el lugar donde están los pobres. Entonces el cementerio donde van a ser inhumados los pobres va a ser el norte de la ciudad, por eso también está dentro del norte de la ciudad espacialmente, y se empieza a configurar dentro de unos mausoleos que son para los gremios y los sindicatos por su importancia que tenían en ese proceso de industrialización. Entonces allá hay mausoleos de linotipistas, lo que eran los de las imprentas, el de bomberos, que fue el primero, el de los ferroviarios, que era importantísimo para su época, y de otras cooperativas. Entonces esos mausoleos se configuran en unos espacios, y el maestro Pedro Nel, que fue el que lo diseñó, le dio como un orden tipo París, porque ustedes saben que él hizo sus estudios en París o vivió un tiempo en Francia, y hace el cementerio como en una serie de circulares para que se pueda recorrer todo y no haya lugar a no recorrerlo. Y se hace espacialmente el mausoleo, o si se nombra, en todo el centro del como el centro, como también como símbolo del corazón del cementerio, digámoslo así, y por eso también ese espacio está guardado y reservado para las madres buscadoras. Al lado del mausoleo está lo que se llama el templete. Se le llama templete porque no es un templo como tal de iglesia católica, sino es el lugar donde se pueden hacer ritos, donde se pueden hacer ceremonias, duelos, para las personas pues que van a visitar a sus familiares. Cabe recordar, resaltar que no solamente están víctimas de desaparición forzada, sino cualquier persona de Medellín que no tenga los recursos o que los tenga y quiera inhumar a su familiar o a su cercano dentro del cementerio.
Considero importante, digamos, hacer referencia, por supuesto, al fenómeno del narcotráfico y las dinámicas de violencia urbana que ha atravesado la historia de Medellín y su relación con el cementerio. Pero ya para finalizar, sería pertinente profundizar en el tema de las madres buscadoras de desaparecidos y las organizaciones a las cuales ellas pertenecen.
Ellas hace 23 años generaron un colectivo, como les mencioné ahorita. Era una época de mucha desaparición, de muchos muertos. También está otro lugar parecido al cementerio donde funcionó, digamos que fosa común, que aquí se llama La Escombrera. Entonces eso también está con la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces una madre salía a la calle a buscar a su hijo, a pegar afiches, a hablar con los vecinos. Otra madre salía a buscar a su otro hijo y otra, hasta que ellas dentro del mismo territorio se empiezan a encontrar unas a otras, empiezan a juntarse y constituyen lo que se llamó hace 23 años Madres de la Candelaria. Las Madres de la Candelaria se constituyen y hoy son, desde la línea original a hoy, ahí son 5 organizaciones distintas, pero todas trabajan de la mano articuladamente por la búsqueda de sus desaparecidos. Este proceso de madres buscadoras está articulado sobre todo dentro de lo que se recoge hace 23 años, que son Madres de la Candelaria, que son paralelamente muy parecidas a lo que fue el proceso en Argentina de las Madres de Mayo, también a lo que se hizo actualmente con el proceso de los falsos positivos de las Madres de Soacha. Esos procesos de madres, ¿y por qué son las madres las que buscan? Porque finalmente la guerra en su mayoría la hacían los hombres y los jóvenes, ¿sí? Entonces los hombres y los jóvenes en Medellín tuvieron mucho que ver en la guerra directamente y pues eran los que amanecían muertos, los que asesinaban y desaparecían. Entonces fue por eso son sobre todo madres, sin decir que hay hombres que buscan, hay padres que buscan, pero en su mayoría son madres. También hay organizaciones como la Asociación de Familiares de Búsqueda de Desaparecidos. También está la organización Movice, que es el Movimiento Nacional contra el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que recoge parte de la búsqueda de desaparecidos a nivel nacional y pues en Medellín también. Entonces se recogen en esos momentos y tienen relaciones con la institucionalidad. Lo que yo conozco es que tienen muy buena relación con la institucionalidad, incluso con el Ejército Nacional, con la Policía Nacional, que hacían parte del conflicto, hicieron parte del conflicto, con la alcaldía, con la gobernación y demás, porque entienden pues que la articulación de la sociedad civil con el Estado merece ser reconocida también para reparar, también para sanar y para acercarnos más como sociedad y no seguir generando fracturas. Entonces ellas, aparte de buscar, son unas tejedoras entre lo que significa sociedad civil y rama pública del Estado.
Muchísimas gracias, Rafael. Sabemos que el tiempo es limitado en nuestro espacio, pero considero que nos aportó muchísimos elementos para comprender una problemática tan relevante en la historia de nuestro país a partir de esta experiencia tan interesante que, gracias también a las gestiones que se están desarrollando desde la Alcaldía de Medellín, es posible la reconstrucción histórica y de esos procesos de memoria que, como usted bien lo planteaba, buscan justamente la no repetición y la reconstrucción del tejido social y también los procesos de sanación, por supuesto. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y, sin más, pues le invito a que también se despida de nuestra audiencia.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La idea es día a día poder visibilizar más la historia de Medellín con el fin de construir y reconstruir la memoria colectiva y de que conozcan el Jardín Cementerio Universal. Creo que es uno de los lugares en Colombia que se deben conocer a profundidad y con toda la rigurosidad que merece también y con todo el sentimiento y la emoción que genera entrar a un lugar que ha vivido tanto dentro de nuestra nación.
Muchas gracias, Rafael, y a nuestra audiencia un afectuoso saludo desde Tramando Sentidos, el programa radial de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Esto
Eso es RV, Radio UNAD Virtual.